llamada ante el Comité de Ministros en Santiago. Y ahí viene la suspicacia en torno a que lo que esperaba de alguna manera esta empresa minera, en conjunto con el gobierno, era poder tomar ellos la decisión de poder finalmente aprobar desde el punto de vista político. Después vienen las aristas judiciales, el Tribunal Ambiental nuevamente y la Corte Suprema. Tenemos ya por Zoom, por contacto, para aquellos que nos están siguiendo por YouTube y Facebook Live, al investigador del Departamento de Biología Marina de la Universidad Católica del Norte, director del Instituto Milenio también, el doctor Carlos Geimer. ¿Cómo estás, doctor? ¿Cómo estás, Carlos?
Hola, ¿cómo estás, Rodrigo? Muy bien.
Bien, viendo un poco las consecuencias de esta larga lata ya, discusión en torno a este proyecto marítimo portuario. De alguna manera usted ha encabezado hartos estudios que tienen que ver con los efectos reales y las particularidades de este sector de nuestro país. Y eso es lo que primero que me gustaría saber. ¿Por qué esta reserva, por qué este ecosistema en particular es tan particular, es tan distinto y por qué deberíamos finalmente cuidarlo?
Ya, bueno, esta zona, hablemos ahora más en general, ¿cierto? Que es lo que se ha llamado el archipiélago de Humboldt, que es birregional, ¿eh? Esto va desde el norte de la región de Coquimbo hasta el sur de la región de Atacama. Es un ecosistema que es reconocido como único a nivel planetario. O sea, todas las investigaciones nacionales e internacionales muestran que este ecosistema no se encuentra en ninguna otra parte del planeta, y es la razón por la que se encuentran 80% de la población del pingüino de Humboldt a nivel mundial, más de 14 especies de cetáceos que se alimentan allá, 90% de la población de yunco. O sea, hay muchas cosas que ocurren ahí y que no solamente están asociados con temas de biodiversidad. Las condiciones que se generan ahí con todas estas islas, ¿cierto? No ocurren, es la única parte al norte de la latitud 40, o sea, estamos diciendo de Puerto Montt hacia el norte, donde ocurre esto. O sea, hacia el sur tenemos islas, pero el resto de la costa chilena, de repente tenemos una por aquí, por allá, ¿cierto? Pero aquí hay un pequeño archipiélago que crea condiciones absolutamente únicas, alta productividad. Y cuando hay alta productividad, eso es lo que explica, digamos, que tantas especies viven en esta zona. Y no viven en otra parte del planeta porque no hay ninguna otra parte del planeta que tiene las condiciones que reúne esta zona. Eso es lo primero. Pero aquí no solamente estamos hablando de biodiversidad, y eso es sumamente importante. Imagínate que el 80% del desembarque de loco y lapa de toda la región de Coquimbo viene de esta franja costera, de este sector. Lo que significa que este sector es fundamental para una actividad tradicional productiva, que es la pesca artesanal. Donde ustedes saben, hay muchas organizaciones de pesca que pescan ahí, desde Caleta Horno, Chungungo, varias asociaciones, ¿cierto? Totoralillo Norte, Los Choros, Punta de Choros, todas esas asociaciones de pescadores artesanales han pescado ahí por cientos de años, y la verdad es que es fundamental ese lugar desde el punto de vista de la productividad y de la actividad económica de la región.
Carlos, pero de punto de vista práctico, ¿cuál es el riesgo real de instalar, no digamos la minera que está tierra adentro, sino que más bien el puerto y que se transforme en un sitio de carga que por lo demás ha sido en otras épocas de la historia de nuestra región, digamos, desde el punto de vista minero?
Mira, el problema mayor, o sea, hay muchos problemas asociados. Está el problema de la instalación portuaria, está el problema de la frecuencia de los buques, quien tiene muchas aristas. O sea, tiene no solamente... La gente tiende a pensar es que mira los buques y en la colisión con las ballenas. No, esto va mucho más allá que eso. Va mucho más allá. Hay efectos asociados a las luminarias, efectos asociados al ruido del funcionamiento de las instalaciones portuarias y de las embarcaciones que tienen que transitar por ahí, y que en otras partes del mundo se está estudiando y se está tratando de evitar, porque no solamente generan efectos en especies como las ballenas, generan efectos en especies como los erizos, los locos, las lapas y un peces, ciertos costeros, que son objeto, obviamente, de la actividad de pesca y que se ven afectados por estos ruidos. Hay mucha investigación que se está haciendo sobre eso. Está, obviamente, el riesgo de los derrames de petróleo y de otras sustancias tóxicas que sabemos que ocurren normalmente. O sea, están las estadísticas, la tiene la Armada, ¿cierto?, sobre cuánto es el riesgo de derrame por operaciones portuarias. Y sabemos que son cosas que están ocurriendo frecuentemente. Cosas, derrames que pueden ser pequeños, otros masivos, ¿cierto?, que tienen efectos tremendos. Todo lo que tiene que ver con desalinización también es un problema mayor, ¿cierto? Hay sustancias tóxicas que se utilizan en las plantas de proceso y que son devueltas al mar, aparte de la salmuera, que altera obviamente las condiciones del océano. Pero hay una cosa que es tremendamente importante mencionar, que normalmente yo no lo escucho en los análisis que se hacen por parte de los periodistas o de repente de las personas que están tomando las decisiones. Nosotros como científicos nos hemos cansado de decir, ¿cierto?, de que el problema acá no es que esto esté instalado a 30 o 20 kilómetros de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt y de la Reserva Marina Chorros Dam. El problema es que está en el corazón de donde se alimentan todas las especies que están protegidas en la reserva. Y eso es tremendamente importante. Todas las aves, incluido el pingüino de Humboldt, el yunco, ¿cierto?, los piqueros y otras aves que están con serios problemas de conservación, más todas las especies de cetáceo, incluida la ballena azul, no se alimentan en la isla Choro y en la isla Damas. Se alimentan, o sea, el núcleo de alimentación, donde está la alta productividad, está exactamente donde se quiere emplazar el puerto. Es ahí. Y todas las publicaciones científicas, están todos los mapas. Ha sido bien interesante porque nuestros investigadores, colegas como Guillermo Luna, por ejemplo, han instalado los transmisores satelitales en las aves y han podido ver el comportamiento. Bueno, estas aves se mueven y se van a alimentar ahí. El gran problema es que si tú intervienes la zona, que es claro, es donde van a transitar los buques, donde va a estar instalado el puerto y todo eso, lo que haces es claramente eliminar completamente la posibilidad de que esas aves se sigan reproduciendo en las islas Choros y Damas, que son en este momento objeto de protección. Entonces, saquémonos un poco de la cabeza la distancia. Por eso nosotros hemos sido tan insistentes. Cuando hablamos del área de influencia, no se refiere, mira, estamos suficientemente lejos de la isla Choros. No. Están en el corazón de donde está el alimento y donde estas aves y estos cetáceos van a alimentarse. Entonces, el problema es que esto no debería estar jamás instalado ahí, porque ese es el lugar más clave. Tú sabes que todas estas especies pueden tener las aves marinas reproducción en tierra, ¿cierto? Pero la alimentación, todo ocurre en el mar.
Carlos, ¿qué pasa con un proyecto que está aprobado y que de alguna manera no tuvo la misma densidad de discusión como esta, como el proyecto Cruz Grande? ¿Tiene las mismas observaciones de parte del mundo científico?
Indudable. O sea, todos. O sea, mira, esta es una discusión larga,
Sí.
que se ha dado para la región y tú fuiste testigo también en su minuto dado, fue larga también la discusión con la instalación de las
Las
potenciales plantas termoeléctricas,
Claro, tiene
digamos.
al menos
Y
una
ahí había,
década ahí. Sí.
claro, exactamente. Y esa área se está tratando de proteger hace 17 años. Ahí me gustaría que volviéramos a eso después, pero para seguir respondiendo a tu pregunta, claramente el problema de tener puertos de gran envergadura va a generar un impacto tremendo. Y no solamente para la biodiversidad, o sea, tú sabes que el otro puerto está aprobado prácticamente dentro del pueblo Chungungo y ubicado en un lugar donde todo el viento predominante va a llevar todo el material particulado, ¿cierto?, de las tortas de acumulación directo a la población. O sea, lo que estamos hablando es una zona de sacrificio, pero que se ve con el puro sentido común, uno se da cuenta de lo que va a ocurrir en ese lugar. O sea, hay un problema mayúsculo. Y ahora, es importante, Rodrigo, que no solamente nos concentremos en la biodiversidad, porque normalmente tiende a minimizarse el impacto y se dice, no, mira, esto, bueno, ¿cómo va a importar más pingüinos que las personas? No, aquí estamos hablando de una actividad tradicional, económica, ¿cierto?, que es la pesca artesanal, donde están los mayores desembarques de toda la región y de todo el centro norte de Chile, que están concentrados en esta franja costera, y lo que significa entonces que vamos a afectar la actividad pesquera para siempre en esa zona, como medio de vida en esa zona y como medio también de desarrollo cultural de esa zona. Y lo otro que es tremendamente importante es que no te olvides que aquí va a haber intervención, y eso es muy relevante porque estamos hablando del informe del IPCC, ¿cierto? Por el tema del cambio climático.
Sí, de las
Estamos
Naciones
viendo las
Unidas.
sequías y estamos viendo la disminución de la cantidad de agua, sobre todo en zonas como acá en el Norte Chico, ¿cierto? Bueno, lo que está ocurriendo es que aquí va a haber intervención del río subterráneo de los Choros. Todas las cifras que nos están mostrando los hidrogeólogos nos muestran que viene una caída sostenida de la cantidad de agua de este río de los Choros. Río de los Choros, que es el que es el sustento no solo de la biodiversidad terrestre que vive ahí, guanacos y muchas otras especies, ¿cierto? Sino que además es el sustento de vida de poblados como los Choros y toda la producción agrícola que se genera en esa zona depende de ese río subterráneo. ese río va a ser intervenido por la minera. Ellos van a sacar el agua del río para devolverlo más allá. O sea, son intervenciones que van a tener un efecto brutal, sobre todo si lo pensamos ahora en esta dimensión del cambio climático. Eso es incompatible con el desarrollo no solamente de la biodiversidad, con el desarrollo humano.
Carlos, este archipiélago, ¿cuál es el área de influencia de todo este sector? Este complejo, porque me imagino que funciona como un todo, digamos.
Sí,
¿De dónde
exactamente.
hasta dónde uno debería tener esta mirada? Porque muchos han dicho esto es como instalar una minera en medio de, no sé, pues de las Torres del Paine, ¿eh? Es como lo
Exactamente,
mismo.
eso es. O en Galápagos, es como instalarla en Galápagos, es una cosa así. ¿Quién se le ocurriría hacer eso en Galápagos?
Bueno, y en este caso, ¿de dónde hasta dónde estamos hablando de que deberíamos tener especial preocupación en términos de la actividad que se realice?
Mira, desde Caleta Hornos aproximadamente, me atrevería un poco más al sur, ¿cierto? Pero desde Caleta Hornos hasta el norte de la isla Chañaral,
Perfecto.
aproximadamente. O sea, incluye todo el sistema insular. Eso como un todo.
¿Y qué tipo de actividad? Porque evidentemente la gente, bueno, ahí se realiza actividad económica que en general no ha sido muy medida, ¿eh? Para ser sincero, digamos. Pero ¿qué tipo de actividad podría desarrollarse aprovechando justamente estas condiciones tan particulares del territorio?
Muchas actividades, muchas. Y ahí quiero también hacer una reflexión respecto a algo que nosotros escuchamos normalmente. Aquí no es que la conservación va por un lado y el desarrollo económico va por el otro y que no pueden ser compatibles. No, eso no es cierto y eso ha sido demostrado no solamente por la ciencia, sino por experiencias concretas de países que han decidido invertir en modelos de desarrollo que sean sustentables. Estamos hablando de desarrollo económico muy potente, pero de menor impacto. Ejemplo, lo que hizo Costa Rica, que hace un poco más de 30 años decidió cambiar completamente su orientación de cómo ellos estaban con una de las tasas de deforestación más altas del planeta, tomar la decisión, mira, nosotros nos vamos a orientar a una actividad económica mucho más sustentable y actualmente tienen alrededor del 70% de la superficie de su país, ¿cierto?, protegida y la cantidad de dinero que generan, porque justamente gente de todo el mundo va a conocer esas maravillas, es enorme y mucho mayor a lo que generaban antes talando bosques, por ejemplo. Entonces, te das cuenta que hay una manera de enfrentar esto y lo que está demostrado en muchos estudios científicos nacionales e internacionales, ¿cierto?, es que todas las zonas donde tú puedes desarrollar actividades dentro de áreas protegidas genera en la práctica mucho más ingresos y una cadena de valor enorme, mucho más grande que la minería o que cualquier otro tipo de actividad. Hay muchas personas asociadas en distintos temas. Aquí hay que pensar no solamente en la pesca artesanal, que es una cosa que obviamente es fundamental en la zona, sino que la actividad turística. Y actividad turística que no solamente, estoy hablando de turismo de interés especial, ¿es cierto? No solamente en el norte de la zona. En el sur también, de hecho, hay gente de pescadores de Caleta Hornos que están hace tiempo ya tratando de impulsar circuitos similares a lo que ocurre en Islas Choro, Isla Dama, ¿cierto? En los islotes pájaros. Hay un potencial gigantesco. Estamos hablando de una zona que está a 20 minutos en auto de La Serena, a diferencia de Punta Choro, que uno se demora una hora, hora y media a veces, ¿cierto? Hay un potencial enorme ahí y en las islas de Entremedio también. Entonces, aquí cuando hablamos de turismo es no solamente ir a avistar la fauna, sino que hay turismo astronómico, arqueológico, ahí están yacimientos arqueológicos y paleontológicos, pero impresionantes de la cultura Coquimbo, instalado en ese sector, y todo eso está en peligro. Cuando estamos hablando de intervenir en tierra, de poner tortas de acumulación, de tener rajos y todo eso, estamos eliminando ese potencial. Lo que hay que pensar acá, Rodrigo, realmente es en un desarrollo económico y en un plan maestro de desarrollo económico donde las actividades sean productivas, generen una cantidad de ingresos gigantescos, ¿cierto? Pero que sean sustentables, que permitan la convivencia entre esa actividad y el medio ambiente. Y claramente la gran minería no es eso. O sea, es imposible que la gran minería sea compatible con ese tipo de ambientes tan prístinos. O sea, no me cabe la menor duda, digamos, que minería a pequeña escala y todo eso no tiene para nada ese impacto. ¿Te fijas? Pero este tipo de actividad es indudable.
Muy bien, Carlos, muchas gracias. Bueno, seguramente la discusión en torno a este tema va a seguir, porque hay también muchos intereses de por medio. El tema medioambiental, además, está hoy día en el primer lugar de interés de mucha gente a raíz justamente del informe de la ONU, que hemos conversado harto también acá
Claro.
en la radio en torno a los efectos futuros que se puedan tener. Pero evidentemente falta una guía, una guía clara en términos de para dónde quiere avanzar la región finalmente, un plan de
Rodrigo,
desarrollo que se
mira.
adapte a los nuevos tiempos.
Mira, respecto al tema del cambio climático, en este momento las Naciones Unidas reconoce como la principal herramienta para combatir los efectos del cambio climático a nivel marino las áreas marinas protegidas. Ese es el instrumento que es impulsado por Naciones Unidas, ¿cierto? Si tú proteges los ecosistemas marinos, tanto de áreas como, por ejemplo, la que se quiere instalar hace 7 años en el archipiélago de Humboldt y que ha pasado por varios gobiernos y que ha sido liderada desde la región por los servicios públicos de la región, por las organizaciones de pesca y las organizaciones científicas y sociales también de la comuna, estas áreas son los principales amortiguadores del cambio climático. Entonces estamos viendo que lo que está pasando es que los pronósticos del cambio climático son devastadores para nuestra región. Tenemos esa posibilidad de tener un verdadero pulmón azul en este sector, ¿cierto? Y eso es lo que deberíamos avanzar. Nosotros deberíamos avanzar hacia eso. Eso es lo que nos está pidiendo Naciones Unidas. Naciones Unidas nos está diciendo, oye, para revertir esto, creen áreas protegidas, grandes, que tengan múltiples actividades al interior, por supuesto, que tengan actividad económica, por supuesto, pero que sean cosas que permitan mantener los ecosistemas en buen estado. Tenemos esa herramienta, podríamos pasar a la historia por hacer algo que sea ejemplar, no solo para la región, sino que para Chile y probablemente para América del Sur. Y eso es el tipo de oportunidad que no nos podemos farrear. La hemos tenido hace 17 años y todavía no lo logramos. Tenemos una aprobación unánime por el Consejo de Ministros, ¿cierto?, de la creación del área y lo que no tenemos es el decreto.
Claro, falta la decisión política finalmente. Cuando
Absolutamente.
eso no pasa es porque no hay una voluntad política de hacerlo. El doctor Carlos
Exacto.
Geimer, agradecerte la conversación con esta mirada del mundo científico en torno a este espacio de mundo tan particular que tenemos al norte de la región y que se ha visto involucrado, como conversábamos recién, en tantos intentos de intervención industrial, por decirlo de alguna manera, que genera tanta polémica. Muchas gracias por este contacto.
Te agradezco por la invitación y gracias por considerar la voz de la ciencia, porque eso es uno de los temas que nos está faltando en las discusiones, así que los felicito por eso.
Gracias a ti. Ahí está
Bien.
entonces el doctor Carlos Geimer, investigador del Departamento de Biología Marina de la Universidad Católica del Norte, director del Instituto Milenio.